Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en este miércoles de Despierta tu Neurona, 11 de julio del 2012. ¿Cómo estás, Odi?
Muy bien, buenas aquí. Tardes. Va, aquí arrancando. Corriendo. ¿Qué pasó con eso, con ese jadeo, Cris Jauregui? ¿De dónde vienes?
Ay, de echarnos unos taquitos deliciosos.
Unos tlacuaches. Y unos tlacuaches. Pues arrancando aquí en 11 de julio. Y pues traemos un programazo y la polémica.
Ay, estoy muy contenta del programa del día de hoy.
Tenemos una amiga que tiene ratote que no
veía. Ay, sí, estoy bien contenta de que esté aquí la Cris, preciosa.
Sí, igualita, ¿eh? Después de cuántos años de no verte.
Un poquito morenita.
Sí, de verdad, unos, ¿qué, 2 años?
2 años sí. De no ver.
Sí.
La única que me defendió en Facebook hace unos días, es la única que me conoce, la verdad.
Estaba sentida la Cris de que nada más tú la defendiste, pero
no,
bueno.
No, estaba muy contenta, es la única que me conoce.
Pues aquí estamos despertando la neurona después de una semana movida y divertida. Y pues traemos un programa controvertido porque esto de que mujeres presentándose en chambas de hombres...
Bueno, que se supone que son de hombres.
Nada que ver. Sabemos que no son trabajos de hombres, pero es la polémica, ¿no? ¿Cuántas profesiones hay? Traemos unos sabías que es tecnológicos que investigué y que son un poquito también del tema que nos harán reír un poco y que tienen que ver con aviación.
Ah,
y por ahí, pues, de postre, está buenísimo el postre.
Sí, el postre está padrísimo. Vamos a hablar de los adultecentes. ¿Has oído hablar de ese término, Cris?
No, para nada.
Ah, qué bueno, porque así que... esa voz aguardientosa de la Cris.
Solió a adultecente.
Sí, tú, Dani, ¿has oído hablar? ¿Estás por ahí? De los adultecentes. ¡Ah, tú sí! ¡Tú eres uno!
Dani
siempre es adultecente. ¿Quién? ¿Tú sí, sí eres? A ver, los que nos están escuchando, ¿quién de ustedes es un adultecente?
¿Alguno de ustedes conocen adultecentes?
Uy, bueno, dejen que se los describa y van a ver que sí. Y tenemos nuestras noticias positivas.
¿No? Obviamente, traemos un buen número de noticias positivas.
¿Sí? ¿Traes muchas?
Sí. Y pues, ¿cuál es nuestra frase para arrancar?
Pues mira, nuestra frase para arrancar, como siempre, pienso en el invitado que tenemos y el día de hoy no fue la excepción. Y pensé en nuestra invitada porque quiero comentarles que nuestra invitada vive en Hong Kong. Por eso es que hacía 2 años que no la veíamos. Y entonces la frase se la dedicó ya a mi queridísima Cris, pero dice: dentro de 20 años estarás más decepcionado por aquello que no hiciste que por lo que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, coge los vientos alisios, explora, sueña, descubre.
Ah, muchas gracias.
Y eso fue lo que hiciste, mi Cris, te fuiste
muchas
hasta
gracias.
Hong Kong.
Sí, muchas gracias.
Y bueno, esta frase es de Mark Twain, que fue un gran escritor, y esa es la frase de esta semana. Se las voy a volver a decir. Dentro de 20 años estarás más decepcionado por aquello que no hiciste que por lo que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puerto seguro, coge los vientos alisios, explora, sueña y descubre. Y para aquellos que no sepan lo que son los vientos alisios, son los vientos del Caribe, los que ayudan en el verano a que todas las embarcaciones puedan ir navegando con esos vientos deliciosos y cálidos que hacen que las embarcaciones vayan seguras y vayan a buenos puertos.
Sobre todo si van con un navío de vela, ¿no?
Exacto. Entonces, por eso lo escribió así el queridísimo Mark Twain. Y bueno, esta frase se la dedico una vez más a Cris.
Nuestra querida Cristina Martínez Cáceres, gracias por estar aquí, piloto aviador. Y bueno, eres capitán, ¿cierto?
No, hay dos.
A ver, explícanos tu cargo.
Hay dos cargos en el avión, básicamente. Uno es el comandante y el otro es el primer oficial. Básicamente las dos personas hacemos lo mismo, con la diferencia de que si hay alguna emergencia o alguna decisión que se tenga que tomar, el comandante es el que tiene la última palabra.
Me inventé lo de ay, 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 mi querido capitán.
Bueno, aquí en México se utiliza que te digan capitán, aunque seas primer oficial o que seas comandante. O sea, todos somos capitanes.
¿Y tú eres comandante?
Yo soy primer oficial. En el extranjero sí te dicen primer oficial o comandante. Y en México pues todos somos capitanes. Entonces es como la diferencia solo la hacen en la cabina. También tiene que ver de qué lado te sientes. Del lado derecho va el primer oficial y del lado izquierdo va el comandante. Igual cuántas rayas traigas en las charreteras, que son las rayas que han visto que traen los pilotos. Si traes 4, eres el comandante, y si traes 3, eres el primer oficial.
¡Wow! Okay. Oye, mi Cris, a mí me gustaría empezar que nos platicaras. ¿Siempre quisiste ser piloto? O sea, como desde niña, ¿se te antojó esto? Así como cuando juegas de chiquita, que todos los niños juegan, que si quiero ser bombero, quiero ser enfermera, quiero ser, etcétera. ¿Tú jugabas a que querías volar un avión?
Sí, todo el tiempo.
¿De veras?
Desde que me acuerdo, yo creo que siempre quise ser piloto o astronauta. Esas eran mis dos opciones.
¡Guau! Wow. Wow. O sea, ¿tú de veras estás haciendo lo que soñaste desde niña?
Tu sueño hecho realidad.
Sí, definitivamente es algo que siempre quise hacer. Y bueno, tienes, la vida te pone a veces obstáculos y la cosa es seguir para realizar lo que quieres, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo fue el camino? Cuéntame, o sea, de chiquita soñabas con que querías volar un avión.
Sí, todo el tiempo, vas a cuenta, yo en lugar de pedirle a Santa Claus muñecas y así, yo le pedí aviones, ¿no? Y quería jugar con los aviones y... Cuando me iba de pinta en la prepa, me iba que no es cierto, no me iba de pinta, pero bueno, si algún día me fui de pinta, me iba al aeropuerto a ver a los aviones aterrizar. Había un restaurante en una parte de atrás del aeropuerto, que creo que ya no está, pero tenía un viejo DC-3, y ahí quería yo celebrar todos mis cumpleaños.
¿De veras?
Era como, no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante, pero era un tipo desayunador ahí, y ahí quería que mi papá me llevara a celebrar con todos mis amigos.
¿Y si te llevaban?
Claro. Ajá. Te podías meter a la cabina, que ya estaba toda vieja, pero bueno.
¡Ay, qué padre!
Sí, desde chiquita. A mí me costó un poco de trabajo porque después, cuando ya crecí, ya fue hora de entrar a la carrera, mi papá, que es mi mejor crítico y mi mejor, el que me apoya más, pero también me critica más, me dijo, ¿sabes qué? Esta no es carrera para mujeres, es un poco difícil, yo no te voy a poder apoyar, no conozco a nadie, mejor estudia una carrera de verdad. Y después, me acuerdo perfecto, me dijo, cuando seas directora general de tu empresa, pues te compras tu avión y te vas a dar vueltas por ahí.
No.
¿Cómo crees?
Él fue el primero que te dijo que no.
Sí.
¿Y qué sentiste, Cris?
Pues, no me acuerdo si sentí como tristeza o algo así, pero más bien como que tomé su consejo y dije, bueno, lo que voy a hacer va a ser darle una carrera, como él dice, normal, uh-huh, y después voy a hacer lo que la gana me dé. Y básicamente fue lo que hice.
¿Estudiaste otra cosa antes que aviación?
Estudié economía porque mi papá es economista. Entonces, así para... Y el día que le entregué el título le dije, bueno, aquí está, ahora quiero ser piloto. Y jamás he hecho nada con la economía. De hecho, mi economía, bueno...
De hecho, economía, ups.
Ups. Pero bueno, ahí está el título.
Que los pilotos ganan bien, o sea, que no te ayudó lo de la carrera.
La economía, ups.
No, es una carrera bien remunerada, definitivamente. Es una carrera que por el tiempo de estudio...
Puedes vivir en Hong Kong.
Sí, pero...
Bueno, esa historia ahorita la vas a contar, no te adelantes.
Es una carrera que por el tiempo de estudio te regresa mucho. O sea, por ejemplo... No sé, un abogado, un médico que estudia 10, 15 años, empieza a ver como frutos a los 15 años, ¿no? Uh-huh. Y tú como aviador, más o menos a los 5 años, cuando ya puedes colocarte en una empresa reconocida, es cuando empiezas a ver esos frutos. Pero es una carrera, no es nada fácil, es una carrera muy, muy matada y sacrificas muchísimo. Entonces tienes que tener mucha pasión primero por lo que haces, porque cosas que a veces das por hecho que tienen las demás personas, tú no las tienes.
¿Estamos hablando de economía o de aviación?
No, no estamos hablando de aviación, pero por ejemplo, estar en los cumpleaños de tus hijos, en navidades, en... O sea, no hay días. Yo la verdad no sé ni en qué día de la semana vivo. Yo sé qué número. No tiene, todo es lo mismo, no hay horarios. Es una carrera que disfrutas tú mucho, pero es muy difícil compartir con los demás. Es muy difícil compartir con una pareja lo que sientes con esa carrera. Necesitas una pareja muy especial que esté dispuesto o dispuesta a sacrificar mucho en aras tuyas. Y eso es muy difícil porque no hay mucha gente que lo haga.
Ok, a ver, Cris, yo quiero retomar. A ver, tú le entregas el título a tu papá, o sea, te avientas economía 4 años.
Correcto.
Y entonces le entregas el título, le dices, ahora sí, ya no me puedes decir nada, me voy a ser piloto.
Ajá.
¿Y qué es lo primero que haces? O sea, ¿te presentas al aeropuerto o ya sabías a dónde presentarte? O sea, ¿qué hace alguien cuando dice, voy a ser piloto? ¿A dónde te diriges?
Pues generalmente a los aeropuertos. Yo en el último semestre de economía me puse a hacer la primera parte de la carrera, que se llama piloto privado. Vuelas en unos avionetitas que nada más caben 2 personas, uh-huh, con un instructor y contigo, y vas a hacer ahora sí que tus pininos. Esa parte yo terminé esa licencia. Terminando eso...
¿Pero en el aeropuerto, literal, en el aeropuerto de la Ciudad de México?
No, es que yo estudié en el extranjero, economía. Ajá. Estudié en la Universidad de Texas. Entonces, bueno, en el aeropuerto de Texas. Pero también lo puedes hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, creo que ahora en el aeropuerto de la Ciudad de México no se puede por el tráfico, pero hay en Cuernavaca, en Acapulco, en Cancún, en varios lugares. Pero las sedes de estas escuelas de aviación están en el aeropuerto. Si alguien estaría interesado, hay muchas escuelas de aviación alrededor del aeropuerto.
Seguro y ellos... buscas en internet y hay...
Sí, sí, tienes... están... en México hay muchas, hay muchas reconocidas y este...
Oye, pero a ver, estamos hablando de justamente mujeres que realizan trabajo de hombre. A ver, llegas y llegas a esta, dices, bueno, quiero ser piloto, y te encuentras en ese primer momento con alguna dificultad. O sea, de repente te dicen, oye, pero ¿tú por qué eres mujer? O al principio no te encuentras con esa dificultad.
No, al principio no, porque tú llegas a estudiar, o sea,
dicen, ay, como, okay,
esta como estudiante y realmente pues lo que quieres es pasar los exámenes, o sea, vas a estudiar como cualquier otra carrera, ¿no?
Y al principio no pasa nada.
Al principio no pasa nada.
Aparte pagas, ¿no?
Exactamente. Sobre todo por el lado civil, ¿no? Yo lo hice por el lado civil, hay 2 maneras de hacerlo, por el militar y por el civil. Por el lado civil, pues llegas y pagas tu colegiatura, exactamente, y no tienen problema. O sea, te dan los exámenes, pasas y...
¿Cuánto tiempo te llevó a hacer ese primer paso?
Me llevó 2 años, pero me llevó 2 años porque yo tenía que conseguir... O sea, es una carrera que mientras más dinero tengas, puedes volar más. Y mientras más vueles, más rápido la terminas. Aquí, en lugar de créditos, los créditos son horas de vuelo. Entonces... pues hay que hacer más horas de vuelos para llegar a diferentes pasos, vamos, al siguiente curso.
Nivel, ajá.
Correcto.
¿Cuántas horas de vuelo tienes que hacer al principio?
Para terminar todo lo primero, alrededor de 200.
Wow, 200 horas de vuelo. Entonces ya...
¿Reales o pueden ser digitales? Porque a veces ustedes pueden hacer horas de vuelo con una computadora.
Con una que se llama simulador. Es una computadora grande. Ahora sí que como un iPad, pero muy grande. Uh-huh. Y sí, se puede hacer creo que el 10% de eso, de esas 200.
Uh-huh. Okay. Y entonces, bueno, terminas de hacer esas horas de vuelo y ya eres... ¿Qué título tienes al principio?
Piloto aviador comercial.
Comercial, quiere decir...
Correcto.
¿Vuelas qué?
Vuelas los mismos avioncitos, pero ahora puedes cobrar por volar. Ah, o sea, ya no tengo que ir con el instructor. Uh-huh. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Y ahora ya te puedo yo... llevar o carga o pasajeros, uh-huh, a algún lado y cobrarte.
Oye, Cris, dices que es caro estudiar aviación.
Correcto.
Cuando empiezas a cobrar por volar, ¿en cuánto tiempo recuperas lo de la carrera? ¿Tienes idea?
Yo todavía no termino de pagar mi carrera.
¿Cuántos años llevas volando?
15.
¿Y cuánto tiempo estudiaste?
Llevo volando 15 años y estudié 3 años.
¿Y no has recuperado lo que pagaste?
¿Estás hablando en serio? ¿En 15 años no has recuperado lo que te costó?
No, seguramente ya lo he recuperado, nada más que no lo he... O sea, yo saqué un crédito y, bueno, estoy pagando el crédito muy cómodamente. Seguramente ya gané lo que pagué, pero yo prefiero seguir pagando mi crédito a los intereses que tengo. que fue un crédito muy bueno.
No aprendiste nada de economía, querida mi Cris. No.
Pero seguramente ya lo recuperé en algún momento, nada más que no, es que es una carrera que tiene muchos altibajos. Ahorita si seguimos platicando, uh-huh, van a ver cómo yo llevo 5 empresas en 15 años.
Wow. Entonces,
no es...
O sea, digamos que después de esa primera etapa, tú ya puedes aplicar para alguna de las empresas que conocemos, por ejemplo, Aeroméxico, la mexicana que ya no existe.
Vamos a un corte y que nos conteste regresando del corte, ¿va?
Pero bueno, vamos a un corte y vamos a escuchar Human de The Killers. En un momento regresamos. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Ser Community Manager,
¿Sabes lo que es o quieres prepararte para ser el mejor? No te pierdas el próximo taller Social Media, Community Management and Relationship Marketing, impartido el próximo 17 de julio a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de Neurona Digital. Aparta tu lugar llamando al 5523-9948 o escríbenos a inscripciones@neuronadigital.org. Neurona Digital, construyendo conocimiento, desarrollando talento.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
No, ya estamos aquí de regreso y bueno, me encanta esa canción que acaba de poner el Dani. ¿Are we humans or are we dancers?
Oh. We are dancers and humans.
Pero bueno, ya estamos de regreso aquí platicando con Chris y bueno, ya nos mandaron un comentario aquí por mi celular, Greco, que siempre está ahí. Greco, saludos a Mariana, que está también por ahí escuchando, y a todos los que están ahí en
León.
Siempre les decimos así, León. Dice, wow, ¿qué tal con la invitada que invita a continuar con cada uno de los sueños y proyectos sin declinar por nada ni nadie? Felicidades, Cris.
No, muchas gracias.
Pues sí.
Y parece que nos escuchan de Zacatecas.
Ay,
besos,
no.
Ana Paula. Ana, y a nuestro Marco, querido.
Extraño, Marco, te mando mil besos. Marco, por favor, te lo ruego. Deja a Ana Paula con nosotros, por favor. La amamos y la amamos y la amamos. Y tú también vente a vivir a México. Te queremos muchísimo, Marco. Pero bueno, Cris, es que sí, la verdad tú eres un ejemplo increíble de alguien que sigue sus sueños y bueno, por eso te queremos tanto, tanto, tanto. Y entonces, a ver, en el momento en el que tú ya tienes tu papel, ya puedes entonces ir a las aerolíneas y decir, yo ya soy una mujer que puede volar un avión.
Correcto, nada más que hay un problema, porque tú sales con muy poquitas horas. Uh-huh. Es como si fueras, cuando terminas un trabajo y vas a aplicar por otro, pues obviamente van a escoger al que tiene más horas de vuelo o al que tiene más experiencia. Tú no tienes experiencia.
Ah, ok.
Entonces,
ay, que eso me choca, porque entonces, ¿cómo vas a tener experiencia si no te dan la oportunidad? A ver, que nos expliquen, ¿verdad?
Pues mira, en la aviación empiezas a hacer pininos, siendo maestro, por ejemplo, siendo instructor de aviación. Siendo de los que echan veneno a los maizales o a todas esas.
Ah, claro. O los que buscan las drogas.
Pues eso ya creo que sería metiéndote a la policía y luego por eso, allá, ¿no?
Ahí ya necesitas experiencia para que te dejen volar.
Por donde debes, ¿no? Pero bueno, también, entonces, por ejemplo, a darle vueltas con a los estadios, arriba de los estadios, ven que llevas como unas banderas que con anuncios, sí. También, o en Cancún.
Eso sí te contratan sin experiencia.
Eso sí te contratan. O en Cancún, por ejemplo, cuando vas volando junto a la playa y pasas con la bandera de hoy en la disco tal, 2x1.
Okay. Y todo eso va contando.
Todo eso va contando, correcto.
¿Y qué hiciste de todo eso tú?
Todo. Todo lo que te dije.
O sea, ok, sí. Entonces te fuiste a dar vueltas en los aviones.
A dar vueltas en los estadios, a dar clases a la gente que quería aprender. Eso lo hice 2 años. Uh-huh. Cuando terminé esos 2 años, ya tenía yo un número de horas de vuelo competitivo, es alrededor de 500 o 600 horas. Ahora, esas se dividen en monomotor, que obviamente es de un motor, o bimotor, okay. Es de 2 motores.
Wow.
De 2 motores son mucho más caras las horas, entonces yo nada más tenía como 50. O sea, vas,
o sea,
más
¿te valen por 2?
No. Con un motor o
gastas
con 2 motores.
Gastas más gasolina, ¿o cómo?
Sí, gastas más gasolina y te cobran más por rentarte el avión, o sea, pero no nada más el 50%, es como el 150% más.
Wow.
Y bueno, tú eres una persona que acaba de terminar de estudiar, vamos, no tienes muchos ingresos, ¿no? Para estar empezando a pagar eso. Después de eso ya te pones a buscar trabajo y es un lugar muy competitivo porque tienes exámenes, obviamente examen médico cada 6 meses y exámenes contra las demás candidatos que quieren entrar a volar a los poquitos puestos que hay.
Este detalle de los exámenes médicos, ¿también son tan rigurosos como a los stewards que tienes que estar perfectamente bien físicamente.
No, es que en el
más
caso,
riguroso.
En el caso, que sí, ¿no? En el caso de los sobrecargos, o los stewards, como le llamas tú,
bueno, es que no sé cuál es la palabra, es que no puedes decirles de una forma ni de otra y es un problema.
No, sobrecargo tampoco, ¿no?
Sí. Sobrecargo se supone que es la
correcta.
La correcta, sí. Socialmente, okay. Aceptada.
Es un
entonces,
problema,
bueno,
ahí, como les dices.
Sí, los sobrecargos tienen el mismo examen que nosotros tenemos, salvo, creo que psicológico, y nosotros tenemos también electrocardiograma y encefalograma. En lo demás, tenemos el mismo examen en México, y esto los hace la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, tienes que ir allá y bueno, hacer tu examen con los doctores de la DGAC y pasarlo.
Okay. Wow.
Bueno, terminas todo eso y te pones a buscar trabajo. En mi caso, yo fui afortunada y entré a volar. Mi primera aerolínea fue una aerolínea que se llama Aeromar. No sé si la conozcan.
Sí,
fueron unos aviones que se llaman ATR. Con la aviación, cuando tienes una licencia...
Que se mueven tremendamente.
Son una belleza de aviones. cuando tienes una licencia, te dan una licencia solo para ese avión. Es como si tuvieras una licencia y solo pudieras manejar, por ejemplo, un tipo de coche, un bochito. Entonces, solo puedes manejar un bochito. Cuando quieres manejar, no sé, un Taurus, por decirte, tendrías que sacar otra licencia de ese otro coche. Entonces, esa es la diferencia de... Aunque ya eres piloto comercial, en tu licencia te van poniendo el avión que solo puedes volar.
Wow.
Los aviones se dividen en peso, y mientras, obviamente, mientras más pesa el avión, pues tienes más jerarquía dentro del ámbito de la profesión, ¿no?
Wow,
increíble.
Entonces, bueno, pues primero entré a Aeromar, ahí estuve 2 años. Después, como tengo alma nómada, siempre me han dicho eso, me fui a probar suerte a Estados Unidos y volé para Continental, a un avión, un jet, uno de esos chiquitos, no sé, ahora creo que lo tiene Aeroméxico Connect. No sé si han subido en eso, es un jet chiquito, le dicen el Barbie jet, porque es como un lápiz.
Ajá. ¿Y cuál es la clave?
El nombre es el ERJ-145. Okay. Es un avión brasileño. Después de ese, se me dio la oportunidad de entrar a la aerolínea de mis amores, que era la compañía mexicana de aviación.
Ups.
Y bueno, no me toquen ahí esa neurona, pero bueno. Uh-huh. Y me regresé a volar aquí a Mexicana muy feliz y sumamente llena de ilusiones. Volé el Airbus, que es más grande. Uh-huh. Y bueno, llevaba un poco más personas, más peso. Y después de eso, a raíz del problema Mexicana y del cierre hace 2 años, tuve que, ahora sí que, volar y buscar trabajo en otros lados. Y encontré trabajo en Hong Kong y ahora vuelo un avión mucho más grande, que también es de la familia Airbus, pero con base en Hong Kong.
Okay. ¿Y cuál es la clave del avión, el nombre?
Ahora vuelo el Airbus 330.
¿Y es grandotote?
Le caben 300 personas. El peso de despegue son 233 toneladas. ¿Qué más quieres que te diga?
No sé, de todas maneras me estás hablando en chino, Cris. Pero bueno, okay, está padrísimo, ¿no? Que cada vez vueles aviones más grandes. ¿Cuál sería como tu sueño, volar cuál avión?
La buena pregunta. Me gustaría mucho volar el 777 porque nunca he volado Boeing. Son las dos como competencias. Pero también, obviamente, me encantaría ser comandante, porque comandante solo fui cuando volé en Estados Unidos. Y bueno, aquí por regresar a Mexicana, pues cedí esa posición. Pero me encantaría ser comandante y volar el 330, que es un avionzote. Entonces, claro que sí, es la cosa es seguir soñando, ¿no? Para arriba.
Claro.
A ver qué pasa.
Oye, Cris, y bueno, ahora sí, como diríamos, entrando en materia, ¿cuáles son las trabas que tú has encontrado como mujer entrando a este mundo que se creería que solo es de hombres? Porque, bueno, ¿cuántas mujeres hay en tu posición?
Mira, exactamente en México... Éramos alrededor de 30 o 40 mujeres en toda la aviación civil mexicana.
¿Contra cuántos hombres?
No éramos ni el 2%. Uh-huh. Y estas cifras no son exactas, o sea, te estoy dando una prox, pero somos más o menos el 2%. Es chistoso lo que me platicas, porque cuando yo estaba en Estados Unidos, mi problema era que me apellidaba Martínez, ¿no? Uh-huh. Y cuando me vine a volar a México, mi problema era que era mujer. Híjole. Entonces, como que siempre tienes
un problema.
O sea,
problema.
Por ser mexicana, o sea, allá el porcentaje de mujeres no era un problema, mujeres contra hombres.
No, no, allá las mujeres son... todo esto ha evolucionado, yo creo que como todo en cuanto a los derechos de la mujer, ¿no? Desde el voto, todo eso. Y en algunos lugares ha evolucionado más rápido que en otros. Lo que sí, definitivamente, en una profesión como piloto aviador, como mujer, tienes que aprender a tener una piel más gruesa. A lo que me refiero es, tú estás trabajando en un mundo de hombres porque tú decidiste, ¿no? No vale estar, ¡ay, no quiero que estén diciendo ciertas cosas! O sea, tienes que también como que hacerte un poco de la vista gorda en ciertas cosas y tener ese carácter, porque si no, no vas a poder pues tener éxito. También te das cuenta y aprendes, que me ha servido mucho, cómo son en realidad los hombres, ¿no? No son tan complicados. Creo que nosotros somos más complicados, definitivamente. Pero más que nada tienes que aprender que no por ser mujer mereces que te traten peor, pero tampoco que te traten mejor. Creo que eso es lo que yo siempre he querido, ¿no? Que los exámenes sean parejos, que demuestres lo mismo que el de junto, y que si en la aviación se lleva un modelo de evaluación muy tangible, es muy blanco y negro, no hay, o sea, o pasas o no pasas, ¿no? Y cada renglón tiene diferentes características o diferentes cosas que tienes que lograr para considerar que pases. Entonces, yo creo que si te tratan igual, las mujeres tenemos la misma posibilidad de éxito que cualquier hombre. Inclusive hay estudios en los que dicen hoy en día que se sugiere que si hay una mujer, vuele con un hombre. Porque no, tú debes de saber todo esto de la parte psicológica, todo eso. Las mujeres nos fijamos en ciertas cosas más que los hombres. Y los hombres se fijan en otras cosas. Entonces nos compaginamos y, por ejemplo, las mujeres podemos recordar más cosas a la vez. Los hombres a lo mejor son, cuando hacen una sola cosa más, le ponen más atención. Entonces estas cosas se pueden compaginar en una cabina y hacer una cabina más segura y mejor, más eficiente.
Pero bueno, ahora es una buena observación, pero si nada más son el 2% de las mujeres en México, pues está imposible que esa conjunción se dé.
No, de verdad sí está imposible, pero digo, si se da, hay que verlo así, como una cabina segura, y dejar... El problema con las mujeres es que tenemos que empezar a romper paradigmas, y son paradigmas que nosotras mismas nos ponemos. Creo que muchas veces nosotros mismos nos ponemos estos topes o estas barreras imaginarias que realmente las podemos romper y nos frenamos, ¿no?
¿Pero tú crees que somos nosotros o realmente te las encontraste? O sea, por ejemplo...
No, por supuesto que te las encuentras.
¿Qué cosas te encontraste? Platícanos.
Pues, por ejemplo, en una vez volé con un capitán que me dijo, las mujeres sirven para dos cosas y no, una de ellas no es volar. Entonces, bueno, pues le dice, yo le contesté, uy, capitán, yo en la cocina soy malísima, entonces creo que no me queda una, ¿no? O sea, también tienes que ser un poco, lo que te decía, ¿no? Tener la piel un poquito más gruesa, porque si te pones, dices, bueno, ¿qué será esto? Tienes que poner los pies en la tierra en donde estás. Tenía una compañera que estábamos en una sala con muchos pilotos, y los pilotos puros hombres, nosotros éramos las únicas dos mujeres, y ellos estaban hablando de fútbol, y bueno, ya sabes cómo se apasionan los hombres de pronto. Entonces el tono de la plática era un poco elevado, y mi compañera se enojó, y cómo es posible que no nos respeten. Digo, o sea, si te causa tanto conflicto, mejor nos salimos. ¿Para qué estamos aquí tratando de luchar? No se trata de ser como la Juana de Arco de la aviación, ¿no?
Claro.
Yo creo, así he podido sobrellevar mi carrera y ha sido una carrera exitosa. He tenido muchas cosas buenas que me llevo, pero sobre todo de todos mis compañeros, tanto hombres como mujeres, el reconocimiento. Y eso pues te lo ganas, ¿no? Profesional es un reconocimiento que te llevas tú. Y no porque, ay, es que es mujer, ay, no, es que es moreno, ay, no, sino no, es una chava profesional, vuela muy bien y le gusta mucho su trabajo. Uh-huh. Y creo que ya cuando te llevas eso, ya no tiene nada que ver tu sexo, ¿no? Ya ven más allá de eso.
Sí, fíjate que escucharte me hace tener como la sensación de... Es como, ok, nosotros tenemos como mujeres que aceptar las características de ellos, pero ¿tú crees que ellos en algún momento, en el campo de la aviación en el que tú te mueves, en algún momento piensan, bueno, yo tengo que modularme porque están ellas o no?
Pues seguramente.
O sea, como ellas son el 2%, que se amuelen y no. Ellas que se adapten.
No, creo que seguramente sí, ellos han tenido que adaptarse a diferentes cabinas. Me refiero que vas con una persona sentada durante 8 horas en un espacio de, no sé, 3 metros cuadrados, o sea.
¿Pero crees o lo has visto?
No, definitivamente lo he visto. Yo platicando con capitanes, de hecho te dicen de pronto, ay, qué bueno es volar con una mujer porque ya no platicamos de lo mismo. O sea, tienen que cambiar. Obviamente empezamos a... Yo en algún momento me llevaba el test de la Cosmo. Y a ver, Capi. Y entonces...
Ay, de la Cosmo. ¿Se lo creíste?
No.
Por favor, claro que sí. Bueno. Nada más porque me conocen ustedes. Pero...
Qué cuento.
Pero bueno, te puedes poner a platicar ahí
De la Cosmo. No. Acaba de crecer la nariz a esta mujer.
O el último chisme, por ejemplo, de que Tom Cruise
se divorcia de la otra.
Oye, yo de plano ese no me he enterado, pero me lo han dicho en los últimos días.
Han hablado tanto de Tom Cruise.
Sí, yo ni me he enterado.
Pero, yo lo que creo es que tal vez sea el espacio de la cabina un poquito incómodo por el hecho de que sientan invadido su espacio, que de repente digan, esto era un espacio de hombres y de repente Chin es una mujer y tal vez quieran cambiar la conversación o quieran volverlo incómodo, por eso es que se haya sentido esta rivalidad.
Creo que definitivamente tiene razón, definitivamente en algún momento uno que otra persona se siente como que qué hacen estas tipas aquí, no, este no es su lugar y no se sienten cómodos, pero bueno, nosotros llegamos para quedarnos. No nos vamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos opciones, ¿no? O salirnos llorando o tomarlo con un poco de inteligencia.
O sea, si ya hay mujeres con el valor de haber entrado ahí, no se van a salir.
Yo creo que no, es una carrera apasionante y es una carrera hermosa.
Poco a poco entrarán más.
Espero que sí, y no tan solo mujeres, o sea, espero que entre mujeres, que sigamos conquistando los cielos y que la aviación siga creciendo. Espero que en algún momento ya se deje de contar, es que es mujer o es hombre. A mí, inclusive en una ocasión, llevando unos orientales a Poza Rica, se asomaron y vieron que era una mujer y dijeron, nosotros no queremos seguir con ella.
¿Cómo crees?
Queremos que la bajen. Y en ese momento el capitán se volteó y le dijo, bueno, tiene dos opciones, señor, o subirse o bajarse, pero si se baja va a tener que comprar otro boleto. Porque entonces he tenido hasta cierto punto suerte y cuando no la he tenido la he sabido manejar, ¿no? También me tocó una vez un otro compañero que me dijo, no toques mi avión, ¿no? Y pues bueno, nada más hice el asiento para atrás y me dormí 5 horas y estuvo maravilloso. Pero tienes que aprender, eso es a lo que me refiero, que aprender a tratar de capotear todas estas cosas. Sí, puede ser un ambiente muy hostil, pero vamos, o sea, las mujeres estamos acostumbradas a eso y a más. Yo creo que deberías de poder sacar lo mejor de eso. Al final, este capitán que me dijo no toques mi avión, terminamos siendo súper amigos, tengo mucho contacto con él, le respeto y me respeta. Entonces,
o sea, la primera vez que lo conociste te dijo no puedes tocar nada.
No toques nada.
¿Y tú, y qué pasa, por ejemplo, si te quedas dormida? ¿Tú no te multan?
No, bueno, es un decir que me quedo dormida. Sí, me relajé, o sea.
Sí, claro.
No crean que me quedé dormida, perdón. Ah, sí, me relajé y le demostré, bueno, pues si no quiere que esté aquí, vamos,
atenta, bueno,
pendiente, vamos sentada así totalmente, pues me relajaré un poco. Claro. Obviamente, después del segundo aterrizaje, que es bastante cansado y bastante demandante, te dicen, oye, échame la mano, ¿no?
Claro.
Entonces, ya, es... A mí, en lo personal, eso ha sido, digamos, que lo peor que me ha pasado en cuanto a problemas de ser mujer. Pero siempre, siempre en una cabina, siempre cuando llegas a... Sientes como este... A lo de, es mujer. No lo... ya no lo pueden expresar tanto, porque también ahora ya es muy penado. O sea, si tú vas y te quedas.
Es una lucha de valientes lo que hacen las primeras y es lo que te está tocando vivir. Y bueno, debe haber un agradecimiento profundo para las futuras generaciones que van a llegar de otras mujeres volando.
Pues ojalá sí.
Sí. Vamos a un corte, Cris. ¿Tienes algún mail que quieras compartir, algún Twitter? Porque seguramente por aquí vendrán algunas preguntas o comentarios que ahorita leeremos regresando.
Bueno, pues mi Twitter es @... Espérenme, ahorita se los doy porque la verdad no me lo sé de memoria.
A ver, por mientras compartimos el nuestro, el Cris.
El mío es MA Cris Jauregui y bueno, mi Facebook es Cristina Jauregui.
El mío es @OdetteRDZ y mi Facebook es Odette Rodríguez.
Y el mío, por fin, es @CMartinCM.
Y bueno, vamos a escuchar Part of Me de Katy Perry.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Ser Community Manager, ¿sabes lo que es o quieres prepararte para ser el mejor?
No te pierdas el próximo taller Social Media, Community Management and Relationship Marketing, impartido el próximo 17 de julio a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de Neurona Digital. Aparta tu lugar llamando al 5523-9948 o escríbenos a inscripciones@neuronadigital.org. Neurona Digital, construyendo conocimiento, desarrollando talento.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues la Katy Perry, otra que hace lo que le da la gana, ¿no? La verdad, tampoco no. Se pinta el pelo del color.
¿Ahora qué hizo?
Ahora qué hizo, lo que le da la gana, como siempre. Pues muy bien, mi Cris. Y entonces, bueno, finalmente nos dijiste que, bueno, pues acabaste en Hong Kong.
Así es.
Bueno, también es una de las experiencias que, bueno, como Katy Perry, hiciste lo que te dio la gana y acabaste, bueno, no muy contenta porque, bueno, mexicana era tu pasión, como nos dijiste, y bueno, fuiste a buscar seguir volando y a mí me consta que te costó muchísimo trabajo, pero acabaste en Hong Kong. ¿Y cómo te está yendo allá?
Estoy muy contenta, extraño mucho México, me da como el síndrome del jamaicón, ya sabes, ¿no?
¿Cuál es el síndrome del jamaicón?
¿No te sabes esa?
No.
Cuando el mejor equipo del mundo, que son las Chivas Rayadas del Guadalajara, se fue a jugar hace algunos años, hace más de 50 años, fuera y le metieron creo que 10-0 u 8-0 o algo así, entrevistaron al jamaicón, que era una estrella de fútbol, ¿no? Y le preguntaron qué pasó. Y dijo, pues es que extrañaba los tacos, extrañaba las quesadillas, extrañaba todo eso, ¿no? Entonces,
no.
A mí me da esto, ¿no? Me da el síndrome del jamaicón, que extraño mi familia, extraño mi vida, lo que era, lo que ya tenía, ¿no? Pasa que ya tienes una meta o algo en el que ya estás feliz y contenta y de pronto, ¡boom!, se te mueve el piso y tienes que volver a replantear todo eso. Eso es muy difícil. Uh-huh. No tan solo como piloto, yo creo que como ser humano, ¿no? Y bueno, pues irte del otro lado del mundo también tienes que tener mucho valor para hacerlo. Porque uh-huh. es una cultura totalmente distinta. Porque ahí también otra vez tienes que volver a picar piedra. Y también como mujer ahí también es muy difícil. Los orientales son... Yo creo que más difícil que los mexicanos.
Oye, estás respondiendo ahí algo que te iba a preguntar. El lado femenino vuelve a ser ahí un conflicto, porque también debe haber un machismo.
No, no, impresionante.
Tremendo, ¿no?
Impresionante. O sea, digamos que, ¿te acuerdas que estábamos platicando de esta evolución de las mujeres en Estados Unidos, en México? Yo creo que por mi experiencia personal, en el Oriente es donde menos evolucionado en la aviación ha llegado pues el ser mujer. Es muy difícil. Si aquí éramos el 2%, ahí creo que no llegamos ni a 0.3%. O sea, y todas somos extranjeras, las mujeres orientales no figuran, vamos, no. Ni pensarlo, yo creo. Entonces es muy difícil porque vuelas con personas que llevan, no sé, 20 años y jamás han volado con una mujer.
Pero bueno, ahí te lo dicen en chim pum plong tung.
Bueno, vuelas en inglés porque es el idioma universal de la aviación. He sido muy afortunada en Hong Kong de volar con mucha gente de muchísimos países, de conocer gente que jamás hubiera pensado. Por ejemplo, tengo una muy amiga que es mongola, mongola de Mongolia. Y bueno, me decía, son 5 millones de mongoles en el mundo. O sea, tengo un compañero que es de Malta. Ajá. O sea,
de la isla.
De la isla de Malta.
Ay, preciosa isla.
Precioso lugar, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, o sea, yo conocía a los malteses en Malta, pero no es... Entonces ha sido muy enriquecedor esa parte de conocer otras culturas, de se te abre el mundo definitivamente, y también he sido muy muy afortunada porque tengo a alguien que me ha seguido del otro lado del mundo, entonces eso también te hace fuerte, ¿no? Y te hace seguir luchando. Me queda claro que aunque lo que haya pasado con mi trabajo anterior, yo no iba a dejar de volar, entonces iba a seguir buscando en donde fuera.
Es que eso es increíble, Cris. O sea, yo sé que para ti es como muy fácil decirlo y compartirlo con nosotros y las personas y nuestros radioescuchas, pero es increíble. O sea, a mí fue una de las cosas que me admiró de ti, que sigo admirando de ti. O sea, tú te fuiste al otro lado del mundo porque no podías dejar de volar. O sea, para ti volar es como respirar. Y entonces te fuiste a buscar un lugar donde podías seguir volando porque, bueno, aquí en México ya no era posible por el problema de Mexicana y Aeroméxico pues no iba a poder abrazar a todos los que se quedaron sin volar de Mexicana.
Correcto.
Y bueno, te fuiste a buscar, ¿no? Y Hong Kong fue la mejor opción que encontraste y bueno, dejaste todo esto que es tan importante para ti, que era la familia, tus amigos, etcétera, y te fuiste allá, ¿no? Y bueno, todo era seguir tu sueño de volar, ¿no?
Claro.
Tu sueño desde niña, increíble.
Sí, extraordinario. ¿Y alguna vez fue tu sueño vivir en Asia?
Nunca.
Nunca.
Yo ya había ido a Asia anteriormente de vacaciones, y bueno, sí, qué bonito, qué padre, gracias, bye. De verdad fue un shock cultural muy grande, es otro mundo, pero una vez que te vas acostumbrando y vas viendo las cosas buenas, no está nada mal. Creo que es importante que una persona tenga la oportunidad de viajar, de conocer, te enriquece, y bueno, si puedes vivir en otro lado, eso no quiere decir que todos tengamos que ser un éxodo masivo de México, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de vivir en otro lado, creo que te hace mejor persona.
Claro.
Y a mí me ha hecho, definitivamente. Valoras mucho más lo que tienes aquí y valoras mucho más lo que tienes allá también, entonces que te haces una persona más rica.
Y bueno, yo creo que finalmente tu experiencia también es algo que para nosotros es, y los que te están escuchando, es importante darnos cuenta que, bueno, hay que dejar de clasificar como trabajos de hombres y trabajos de mujeres, ¿no?
Ah, definitivamente. Creo que todos los trabajos los podemos hacer tanto los hombres como las mujeres. O sea, yo puedo ser piloto aviador y un hombre puede ser un chef o, no sé, bailarín de ballet o... No sé, o sea, igualmente puede ser de la otra manera. Creo que en el momento que nos quitemos estas clasificaciones vamos a poder ver realmente las personas idóneas para cada trabajo y quién es bueno para ese trabajo por ser esa persona. Y espero de verdad que en algún momento se deje de ver al piloto como es mujer o el típico en alguna reunión, nunca había conocido una piloto mujer.
Estoy completamente de acuerdo con ese comentario, como cuando nos sorprendemos de tomar un taxi y que sea una mujer taxista.
Correcto.
O cuando subimos a un autobús y es una mujer y todo el mundo se nos cae la baba de ver que sea una mujer. O sea, esos tabús de que veamos que la directora general de un corporativo sea mujer, o que nos sorprendamos porque la presidenta de un país pueda ser una mujer, creo que tenemos que empezar a cambiar estos conceptos. Por suerte están cambiando poco a poco y este mundo se está moldando poquito a poquito y tenemos que hacer algo y lo estamos haciendo bien.
Claro que sí. Yo creo que lo que...
Tú estás contribuyendo de una forma extraordinaria, Cris.
Muchas gracias. Yo creo que lo que nos toca hacer es hacerlo nuestro trabajo lo mejor que podamos.
Sí, yo también. Creo que esa es la mejor opción. Pues nos vamos a un corte, Mirani. Y bueno, pues regresamos y vamos a tratar de hacer una conexión con Angélica Mesa. Les voy a platicar un poquito. Ella es la directora general de una revista que está por internet, que es una revista que se llama Amigos, que espero no haberme equivocado de nombre, creo que no. Y es una revista que se encarga darnos tips de todo lo que hacen, de todo lo que tiene que ver con cosas para niños.
Sí, actividades de verano. Ahorita surge saber qué va a pasar en el verano.
Que sea para nuestros niños.
¿A quién, les ayude? No le urge saber qué hacer con sus hijos en verano.
Sí, y entonces, bueno, vamos a hacer todo lo posible para conectarnos con ella, que ya está ella listísima. Nada más es cosa, Angélica, de que podamos conectarnos con Dani y demás. Y
vámonos a escuchar The Age of the Glory of Lady Gaga.
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
¿Ser Community Manager? ¿Sabes lo que es o quieres prepararte para ser el mejor? No te pierdas el próximo taller Social Media, Community Management and Relationship Marketing, impartido el próximo 17 de julio a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de Neurona Digital. Aparta tu lugar llamando al 5523-9948 o escríbenos a inscripciones@neuronadigital.org. Neurona Digital. Construyendo conocimiento, desarrollando talento.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues... Sí, le dimos las gracias a Cris de todo lo que nos compartió.
Sí, pero por mientras, en lo que hacemos la conexión con la revista Amigo, les voy a dar un ¿sabías qué? ¿Se enteraron del avión solar que aterrizó en España?
Wow, ¿no?
Ah, pues ahí les va. Hubo un avión solar, o sea, totalmente impulsado por sol. Imagínense el avance al que estamos llegando. O sea,
un avión solar.
No, bueno, impulsado por estar apoyado por gasolina.
Sí, otras cosas, ¿no?
Sí, 100% por sol. Ya estoy ahí medio escuchando nuestra conexión, pero nada más les doy la noticia. Ajá. Esto fue este sábado recién pasadito a las 17 horas. Y llegó a Suiza. Uh-huh. y sin usar una gota de combustible, o sea, solamente impulsado por energía solar.
Eso está padrísimo.
Salió desde Barajas y el 25 de mayo hizo un descanso y sometido prácticamente a tareas de mantenimiento en el aeropuerto madrileño en un transcurso que realizó de Suiza a Marruecos.
Wow.
Padrísimo. ¿Qué tal? Qué notición,
¿no? O sea,
¿no?
Que
600 kilos.
O sea, que ya al rato todos los aviones que vas a volar, Chris, van a ser impulsados por el sol.
Venga, para cuidar el ambiente.
O sea, de por sí que dicen que contaminan tremendamente los aviones y todo el desperdicio.
Sí, fíjate que uno de nuestros mejores amigos, Jorge Villarreal, si nos estás escuchando, ay, creo que no, hoy estaba muy ocupado, pero igual y Meche sí. Sí, dice que ustedes son los que más contaminan.
Pues bienvenidos a volar ahora sí, Meche, Jorge, porque ya va a haber aviones solares.
Sí, eso estaría, pero súper, súper padre. Pero bueno, creo que ya tenemos la conexión con Angélica Mesa. Angélica, ¿nos escuchas? Angélica.
Bueno.
Hola, Angélica, ¿cómo estás?
Bueno.
Angélica, hola, hola. Angélica.
¿Me escuchas?
Sí, ¿cómo estás? ¿Ya estás al aire?
¿Sí me escucha?
Sí.
Ay, yo qué. Estoy aquí teniendo problemas técnicos, aprendiendo a usar el Skype.
Ajá. Nosotros te escuchamos perfectamente bien.
Ok, yo también ya las escucho. Es ¿Ya? algo extraño, pero las escucho.
Ok, Angélica, bueno, de la revista Amigos. ¿Cómo estás, Angélica?
Bien, como escuchan su audiencia, amigos, es una revista para niños, como lo adelantan, y ofrecemos todo tipo, condensamos más de 30 carteleras de diferentes instituciones, por lo cual tenemos una amplia opción para los niños este verano, que incluyen talleres, cuentacuentos, manualidades, funciones de teatro, funciones de cine. Y bueno, en www, amigos, la revista, podrán encontrar todo de información.
Como que se corta, mi Dani.
¿Podemos? Sí, se corta.
A ver, ¿sabes qué, Angélica? ¿Ah? Deja que lo arregle Dani y te retomamos en un momentito, ¿va?
Sí, vamos a volver a tratar de
comunicarnos contigo. ¿Ok? Vamos a seguir con los ¿sabías qué? Y ahorita te retomamos, Angélica.
Bien. Continuamos con otro detalle aquí de los ¿sabías qué? Y como les había prometido, pues lo sabías que hoy tienen que ver totalmente con cosas de vuelo.
Wow.
Y pues eso de que en las líneas aéreas solo respirar es gratis, ya lo habían escuchado.
Sí, sí.
¿Qué tanto eso de real creen que sea?
Ay, la verdad yo sí. Todos te cobran. Y aparte, ¿sabes qué? Ahora es increíble porque ya ni siquiera está incluido el lunch.
Por eso.
Ya, o sea, no está incluido. Antes, ahí, en tu boleto de avión estaba incluido el lunch, pero ahora
ahí,
ya ni.
De donde vaso esto del... ¿Sabías?
Perdón, Cris, no tiene nada que ver contigo, pero...
No, no, mi aerolínea sí da lunch gratis, así que vengas, ¿sí?, a Hong Kong y con mucho gusto los llevo a donde quieran.
¿Cómo se llama la aerolínea, Cris?
Hong Kong Airlines.
Ah, pues qué fácil estuvo.
Oye, ¿y es esa que te acuestas? Y...
Todo, todo.
Sí. Y
¿esa de megalujo?
De megalujo, cabinitas personales.
Así es, todo.
¿De veras son esas? Ay, llévanos.
Vengan, vengan todos.
Sí queremos. Pues bueno, estamos... Perdón. Estábamos acostumbrados hace algunos años.
Ay, sí, era increíble.
A que, ¿se acuerdan que todo era gratis, no?
Todo. Así, la vajilla, o sea, era de porcelana.
O sea, había hasta cubiertos
metálicos. Cubiertos metálicos.
Sí. Bueno, pero los cubiertos se quitaron a raíz del 11 de septiembre.
¿No? No, bueno, ahora ya te cobran hasta los audífonos en algunas aerolíneas.
Wow.
O sea, es una locura. Los refrigerios, o sea, el lunch. Sí. O sea, te cobran $5.
Sí, te cobran.
Por darte de comer. O sí. sea, las bebidas.
Sí.
Antes te daban la botellita, Si querías más vino, o si querías sí. alguna bebida.
Te ponías unas borracheras de deliciosas.
No, bueno, te podías tomar el whisky que quisieras.
Bueno, las personas que les daba miedo las alturas, o sea, que les daba miedo volar, era algo sabroso irte medio mareadito en el avión.
Ahora, les digo que si tomas en el avión, te hace más daño, ¿eh? Te pones más borracho, más rápido.
Por la altura, ¿cierto?
Sí, por el aire, por muchas condiciones, pero... No es muy recomendable tomar porque de verdad te pones muy mal muy rápido. O sea, lo que tú duras en el piso, en el aire, pues dura la mitad. O sea, en lugar de tomarte dos chelas.
Bueno, dicen que si estabas borracho la noche anterior y te subes al avión, ¿se te vuelve a subir en la altura?
Seguramente sí. A mí no me ha pasado porque yo nunca he estado borracho un día antes de volar, pero,
bueno,
pero sí
bien.
Debe de ser. Sí,
tienes
debe de
que ser muy responsable.
Debe de ser definitivamente, sí.
No, bueno, si tú estás borracho antes de volar, sí te andamos más,
No, jamás, jamás.
Sí te andamos regañando, Cris.
Bueno, voy a poner una pausa porque creo que nos avisa nuestro querido Dani Kill que otra vez tenemos la conexión con nuestra revista
de
amigos.
A ver si ahora sí. Ahora sí, Angélica.
¿Sí me escuchas?
A ver, parece...
Estoy un poco cortado, pero no sé si tú me escuchas.
Sí, sí te escuchamos. A ver, de corridito cuéntanos. No te vamos a interrumpir para ver si se escucha bien.
Ok, bueno, amigos, la revista es una revista de difusión cultural para niños de 6 a 12 años. Tenemos diferentes actividades que son talleres de ciencia, cuentacuentos, funciones de teatro, cines y de clubes, totalmente especializado para niños. Estamos en www.amigoslarevista.com, es gratuita, es digital. Ahorita pueden ver nuestra programación de museos. El día de mañana tendremos recomendaciones para padres y docentes. Y el viernes repetimos todas nuestras recomendaciones culturales. Condensamos más de 30 carteleras, como son la UNAM, Alas y Raíces, IMBA, entre otras muchas más, Alianza Francesa, todo lo que tenga que ver con niños, recomendaciones de libros, etc. Los invitamos a que lo conozcan, a que nos sigan por Twitter, por Facebook. Somos amigos, la revista, nos van a localizar por un globo de muchos colores. Y bueno, el día de hoy estamos señalando en nuestro tiempo en línea todo lo que tiene que ver con museos de ciencia y talleres de ciencia. ¿Sí me escucharon?
Claro que te escuchamos, Angélica, te escuchamos perfectísimo. Oye, todavía estamos a tiempo, los papás que nos retrasamos, para meter a nuestros hijos a algunos talleres de verano.
Claro que sí, tengo de diferentes fechas, algunos ya iniciaron esta semana, otros hay talleres por semana, hay talleres en agosto, es cosa de entrar a la página. Los que se me vienen a la mente que inician en agosto es el Museo de la Luz, que son animación en plastilina. En la fonoteca los talleres son semanales, así encontrarán diferentes opciones. Algunos son gratuitos, los son gratuitos son, bueno, todos son de cupo limitado. El Museo Nacional de Arte inicia la próxima semana, el Museo Carrillo Gil, especifico en la página los costos, los horarios, los días que incluyen, los teléfonos para que estén informados, para los contenidos que tiene exactamente el curso. Actualmente inició la semana pasada el Festival de Música, también está toda la cartelera, estará próximamente la cartelera de teatro de Alas y Raíces. En verano hay demasiadas actividades para los niños, hay cineclubs, inició la matiné de cine infantil Rusia y los cuentos clásicos en el Centro Cultural Tlatelolco, las reseñas, tanto los horarios se encuentran en nuestras páginas.
Padrísimo.
Las actividades Diversum, en fin, es entrar a la página y buscar, trato de que esté ordenada. En la parte de arriba dice cursos de verano, talleres, manualidades, cine, teatro, los costos, cuando son gratis, está como llegar. Y bueno, cualquier duda, siempre estoy a sus órdenes en cualquiera de las redes sociales.
¿Me repites, por favor, la página?
Sí, www.amigoslarevista.com. En Facebook también estamos como Amigos La Revista. Y en Twitter estamos amigos-larevista. Conté al final, me falta la A, porque ya no, cuando hice la cuenta no alcanzaba a entrar. Y bueno, quien nos quiera seguir en tiempo y línea y puede ir viendo nuestras opciones, puede recomendarnos si le parece buena nuestra información. La verdad es que nos esmeramos por darle lo mejor para las opciones para los padres de familia, que uno luego no sabe a dónde llevar a los niños y que tengan contenido y no gastar, porque muchas de las actividades son gratuitas y que creíamos que les faltaba difusión.
Perfecto, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información que es muy muy importante para todos y muy enriquecedora. Y bueno, ya estamos posteando en nuestros Facebook y en nuestros Twitters tu revista para que todos los papás entren y se enteren. Muchísimas gracias por haber hecho esta comunicación con nosotros.
No, gracias a todas ustedes. Y bueno, un beso fuerte, nos seguimos viendo y tuiteando juntas.
Sí, seguimos en contacto.
Estaremos por aquí comunicándonos contigo para que nos des tips de qué hacer con nuestros hijos. Muchas gracias.
Y cualquier cosa que tengas gracias, nueva, ya sabes, ¿eh?
Gracias.
Un beso, bye.
Bye.
Ok, pues continuamos con nuestro ¿Sabías qué? De aviación. Y pues como les estaba diciendo, esto de los... De los costos, que no es nada gratis en lo de los aviones. Les continúo aquí con la idea del...
¿Nos escuchamos bien nosotros, Dani? ¿Sí?
Sí. Okay. Les continúo aquí con pues que no hay nada gratis en
la vida.
En la vida de la aviación, excepto respirar. Que bueno, ya sabemos que sí nos cargan hasta respirar en el boleto. Porque esto de la descompensa, yo no me sabía, en serio, que hasta el aire está cobrado, porque...
¿Por qué el aire?
Si hay una descompensación en el avión, ¿sí sabías que hasta el oxígeno que respiramos en el avión es falso?
No,
bueno,
¿cómo?
Pues aquí mi querida piloto nos lo explica. ¿Sí? Pero
bueno, no es que sea falso.
O sea, es real, pero está encapsulado.
Está comprimido.
O sea, bueno, o sea, si pasa aire, algo, ¿o sí, cómo?
Digamos que sí.
Bueno, sí, obvio.
Si una ventanita
se despresuriza.
Abriera,
no, pues, no, bueno, el avión viene inflado para tener una presión constante mientras más vas más arriba y para tener una presión que sea cómoda para un ser humano, máximo 8 P6, o sea, depende del avión, ¿no? Pero bueno, en el que yo vuelo. Si, como dice Odette, hubiera un hoyo en el avión, ¿qué va a pasar? El aire se va a escapar de adentro del avión hacia afuera.
Como globo.
Como huevo. Digo, como globo. Se va a empezar. Y va a explotar como... No, no es cierto. Se va a empezar a despresurizar.
Y nos vamos a morir.
No. Se va a empezar a despresurizar.
Se sale despresurizar. El oxígeno.
En claro. Ese momento caen las mascarillas, que espero que todos pongan atención cuando la señorita sobrecargo hace su demostración y no estén leyendo.
Bueno, es que la hemos visto tantas veces. ¿Sabes?
Ajá, ¿no? Bueno. Y jalen, y en ese momento que jalan, estas mascarillas empiezan a sacar oxígeno, pero no es oxígeno puro, es oxígeno mezclado con aire, y es suficiente para que el avión llegue de donde está, por algunas pruebas y todo tiene que estar certificado para que llegue desde el techo máximo de ese avión a una altitud de alrededor de 10.000 pies, que ya el cuerpo humano puede respirar perfectamente. Los que sí respiramos oxígeno al 100%, somos los pilotos en dado caso de que eso pase, tenemos unas máscaras como de Darth Vader que te hacen hacer... Hablas así y te inyectan el oxígeno directamente, si es que ni siquiera tú respiras. El oxígeno te lo mete directamente a los pulmones, porque dicen que el shock, el miedo, te hace dejar de respirar. Entonces, para que no dejes de respirar en ningún momento, este oxígeno te lo empiezan a inyectar directamente a los pulmones. Y ya haces que el avión, haces una maniobra y baja, hecho la mocha.
O sea, la maniobra es así como prácticamente así...
Exactamente.
Vuelo directo al
sí,
suelo.
Sí, no, no, bueno, si vieran mi cara, yo estoy con los ojos de plato, no, bueno.
Esto que les estoy hablando es solo un tip para decirles que hasta el aire que estamos respirando arriba es comprado.
Bueno, cabe decir que estas maniobras las practicamos mucho, así es que no crean que es diversión.
Claro, pero bueno. Entonces, yo no, es que esto que acaba de decir Cristina yo no sabía, o sea, claro, ustedes les puede dar mucho miedo y se pueden quedar... O sea, sin saber qué hacer, aunque lo practican.
Esto no entonces, es para panicar a nadie. Ustedes
o sea, se quedan así.
Mi sabías que es solo informarles que nada es gratis ya y que era una cuestión así ya más light.
No, nos quedamos muertos de miedo. Practicamos mucho y...
Sucedió hace no mucho, ¿no? Hace poquito. ¿Dónde lo leí hace poco? Que hubo un...
Suceden despresurizaciones
Hace poco hubo una despresurización impresionante que la libraron sin...
¿Pero qué tal que a ellos les inyectan oxígeno a fuerzas?
Sí, no, es una cosa impresionante.
¿Te ha pasado, Cris?
No, nunca. Ahora, eso es rarísimo. Y eso de la inyección del oxígeno es en un momento súper radical. O sea, tiene que pasar muchas cosas malas. Seguimos diciendo que el avión es el modo de transporte más seguro que existe, ¿no? Entonces... No vayan a tener miedo ni nada de esto. Nada.
Oye, pues pero aquí bueno. Eric Ramírez te manda a felicitar por ser piloto, Cris.
No, muchas gracias, Eric.
Clap, clap, clap. Y bueno, permítanme acabar con la idea, porque es que esto es así de que estamos ya, esto de que nos cobren todo, ya hasta nos parece normal hasta pagar el sobrecargo de los equipajes, ¿no?
Ajá.
O sea, ya nos hacen... viajar con una maletita de cierto tamaño.
Ay, oye, no, eso es horrible. Me cobran felices, cada vez que viajo a ti, Dani, ¿no te cobran?
Por dar una mini bolsita de cacahuatitos, ¿no?
Sí, no.
Y entonces,
unas galletas que saben horrible.
Me dieron 3 cacahuates y nos ponen felices, y por un mini vasito con agua. O sea, así es como una cosa espantosa.
Ajá.
Y bueno, ahora, pues prácticamente esta fiebre... Que estalló de repente, ¿qué tal de que era la fiebre de cobrar o no cobrar? Lo de que ¿qué? Cómo empezó la moda de que por una maleta más, una aerolínea empezó a cobrar por el exceso de equipaje, ¿no?
Uh-huh.
O sea, empezó a hacerlo, si no me equivoco, fue Continental Airlines la que lanzó esto de que el extra equipaje lo cobraba. Y de repente todas las demás empezaron a hacer lo mismo.
Ahora creo que ya hay aerolíneas que te cobran el asiento.
Eso se los traigo.
No, de verdad. Creo que hay aerolíneas que te cobran si te quieres sentar en cierto asiento.
Oye.
Si quieres almohada. Es
que ya, no. Les tengo una nota.
Sobre todo creo que aquí en México. Yo no estoy muy, muy, muy consciente de lo que está pasando, pero sí creo que por lo que he oído hay un par de aerolíneas que te cobran el asiento, que te cobran...
Es que les tengo una, de eso del asiento, no sé si te refieres a esto, pero les tengo una de que es como el sobrepeso.
Ajá.
O sea, cobran...
Ay, perdón, pero es que me imaginé ahora todos los hombres, me los imaginé con sus sillas Tecate, ya no van a pagar asiento y se van a sentar a todos.
Bueno, si te quieres sentar en cierto lugar, ¿no?
Esa no, es que no saben las investigaciones que me encontré, pero esta del sobrepeso es impresionante porque, pues, ustedes han visto, sobre todo esto es una cuestión en Estados Unidos, que hay un sobrepeso que ya no caben en una silla de avión.
Bueno, la silla siempre te la han cobrado, o sea, es obvio, te cobran el boleto y te cobran la silla.
O sea, te cobran el asiento, un asiento, eso es obvio. Pero sí sabes que hay un sobrepeso que ya excede una silla.
O sea, si eres obeso, vamos, si eres una persona obeso, obesa.
Y ya no cabes en una silla.
Tienes que comprar dos.
Tienes que comprar dos asientos. Sí, claro.
Pero eso de siempre, ¿no?
Oye, mira lo que nos acaba de compartir Alejandra Moreno. Jessica Cox, mujer piloto sin brazos.
Wow.
¿La conoces?
Mis respetos.
Por favor, entren a mi página porque hasta Ale nos compartió hasta la foto. Ale, soy tu fan. De veras, amo lo que compartes en Facebook. De veras, siempre te posteo, porque qué bárbara. Mira nada más.
Buenísimo.
Mujer piloto y sin brazos.
Wow, totales. Qué impresionante. Qué bien bárbara. Por ella.
Sí, no, hombre, ahorita lo comparto también en mi muro.
Sí, wow.
Excelente, qué bárbara.
Me encanta.
Bueno, pues esto es un caso tremendo, el del sobrepeso, porque es una política nueva. Que pues sí, tiene que pagar otro boleto de avión una persona con sobrepeso.
Pues sí.
O sea, claro. Tiene que
pues que también imagínate tú
lugares.
Que vas en un asiento normal y luego junto va una persona
no, bueno, pues
obesa.
Tienes que llevar en media pierna, ¿no? Y
pues
el de al lado
tú
también.
Tampoco podrías ir muy cómoda,
sí,
¿no? Bueno,
Porque aparte, pues imagínate cuántas quejas de pasajeros empezaron a ver por sentarse junto a una persona con sobrepeso.
Sí,
y fue
sí,
por sí. Quejas de pasajeros que empezaron a cobrar. Otra... es en ciertas aerolíneas empezaron a hacer que los que llegaban ya no te daban un boleto apartado con anticipación, sino que los que llegaban temprano eran los que podían escoger su lugar. O sea, ya no podías comprar un mes antes y te daban tu reservación de lugar, sino que era la primera empresa que empezó a hacer esto era Viva Aerobús. Era los que llegaban primero agarraban su lugar.
¿Cómo
entonces
crees?
Pues párate temprano, vete a formar tempranito y entonces
no, bueno,
ya
tengo
no
una
había
asientos. Pésima noticia, o sea, nos tocarían los de hasta atrás siempre a nosotras.
Entonces, o sea, bueno, pues en sus marcas
qué bueno que aquí no es así, bueno.
¿Qué te parece?
Eso no, fatal, ese sí no me gusta.
Entonces, pues esa constante demanda, los que quieren llegar temprano y pues los que llegaron tarde, igual ya ni te tocó.
No, sí, qué bueno que aquí no hacen eso.
Imagínate.
Gracias a Dios.
O pagas más caro para el apartado.
Sí, no, eso sí que bueno que no lo aplican.
Y ahora, esta está buenísima, los que, ¿quién quiere un asiento? En los chinos, ¿no? Cuando ya son tantos, para ahorrarse dinero, parados.
¿De verdad?
No.
Propusieron ir separados en viajes cortos, pues para que saliera más barato. Estos son...
¿Pero cómo parados?
Solo para vuelos de hora y media máximo.
Ay,
entonces,
pero eso no es seguro, Cris.
Pues yo creo que no, porque va en contra de
todo lo que
tienes
desde
que estar
1909...
Seguro.
Perdón, 2009, desde el 2009 ya existe.
¿De verdad?
Y existe el planteamiento y todavía no existe la ley, todavía no está aprobada, pero pero bueno, está todo el prototipo, es un cinturón especial de seguridad que se está proponiendo, una especie de arnés.
Ok.
Y bueno, está en discusiones, es para un Boeing, se dice, y está adaptado como un tipo asiento vertical, no está aprobado, está en planes, y está en planes de que sea aprobado por la aviación civil.
Porque sabes que una de las cosas...
Pues es un proyecto interesante, caben muchísimos.
No, bueno, sardinas.
Coches, o sea,
avión sardina. Pero porque sabe, Cris me corregirá, ¿no? Aquí mi tocaya, pero te voy a decir una cosa, no tiene como mucha, digo, a ver cómo, de veras, coche sardina o avión sardina, porque se supone que justo en las bolsas de aire te pegas contra el techo, ¿no? Tienes que estar bien amarradito porque imagínate cómo se pegarían todos ahí parados, ¿no?
Cualquier emergencia.
No, tan solo eso, un despegue o cualquier
cosa. O así como con palos amarrados.
Pues sería cosa de ver los diseños, ¿no?
Los diseños.
Seguramente sí.
Seguramente van a ser geniales los diseños, pero híjole, ouch.
Sí.
¿No?
Nada cómodo.
Pero bueno... Ya vamos a pasar
y
a...
Y bueno, ya de cierre, ya de broma en broma y cosas de lo que pasa en
la
los
verdad
cobros
se asoma.
De aviones. ya esto que se acostumbra a pagar de todo, ya estaban tratando de cobrar hasta la ida al baño.
¿De verdad?
¡Ay, no! Sí. ¡Ya!
Pues sí.
Como en las gasolineras aquí en, los, en México.
Eso ya fue de broma y broma.
Y te dan un cuadrito nada más. Y le tienes que dar $2 extra para que te den dos cuadritos más.
Cuadritos. Para los que nos escuchan en otros lados de México, fuera de México, dos cuadritos de papel. Eso se refiere, Cristina.
Cobrar hasta con moneda para ir al baño. Sí. Vámonos a un corte. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Vamos a escuchar The Fun, We Are Young. Sí.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y saben, voy a hacer una huelga aquí afuera porque Dani solo me queda 15 minutos y vieran qué bueno está el tema. Pero bueno, está bien, solamente vamos a hablar 15 minutos de los adultecentes, porque él es un adultecente, el Dani.
Por eso quiere que acabe rapidito.
Sí. Bueno, pues antes existía el mundo de los niños y el de los adolescentes y el de los adultos, pero hoy la frontera entre estos mundos, más bien distintos, es imprecisa. Y entonces, esta confusión entre la edad adulta y la adolescencia es la adultecencia. ¿Qué les parece? ¿Habías oído hablar de ese término?
No, nunca, porque yo sigo siendo adolescente.
La eterna adolescencia. Pues bueno, cada vez son más numerosos los jóvenes adultos de entre 18, 25, 35 y 45 que actúan tanto en sus actos como en sus aficiones de una forma tanto infantil. Y el famoso fenómeno Tanguy toma muchísima importancia y se hizo una película que la verdad es que no la he visto, pero la voy a ver próximamente, que justamente le pusieron ese nombre. Y bueno, pues este fenómeno, lo explican los sociólogos, ha sido un factor recurrente de este tipo de comportamiento. Y está súper interesante porque, bueno, resulta que estos niños o estos jóvenes, la mayoría, se supone que lo fuerte, fuerte, fuerte son los hombres que nacieron en el 68, ¿no? Más o menos. Que ahora son hombres, pues, más o menos como de 40 años, 45, 44, ¿no?
Solo esos.
Pues esos son los más fuertes, fíjate, porque te voy a decir, ya tienen dinero, ¿no? Algunos de ellos. Nacieron en la época, dice Dani, ya tengo lana. Nacieron en la época de los videojuegos. O sea, ya empezaron a tener como, en la época de los 80s, pues eran adolescentes, ¿no? Y les tocó pues todo este fenómeno de que los videojuegos empezaron a tener la evolución, ¿no? Cuando eran chiquitos tuvieron el Atari. ¿Te acuerdas del Atari?
Sí, era buenísimo.
Era buenísimo, ¿no? Sí. Y después empezaron a evolucionar los videojuegos. Y entonces algunos de ellos, pues, tenían que pedirle a Santa Claus que se los trajera, ¿no? O al Niño Dios. Algunos tuvieron que trabajar para poder alcanzarlos. Algunos tuvieron uno, dos. Algunos, pues, tal vez tenían sus papás más dinero y se los compraban. Y algunos, pues, tenían acceso a ellos, ¿no? Pero algunos otros, pues, solo tenían uno y así. Pero en este momento están en el sector de la población que es el sector que está trabajando. Pero o sea, ellos
también pueden tener 30 y tantos.
Ajá, también 30 y tantos, por eso. Sí, no los, o sea, por eso 30 y tantos, ¿no? Están en esa etapa. Están trabajando, están, ya es el sector que es económicamente productivo.
Ok.
¿No? Y entonces, ahora son ellos los que se los pueden comprar. O sea, ahora ellos deciden qué hacen con su dinero. Entonces ya no es el sector que le pide a su papá, cómprame mi videojuego.
De acuerdo.
Ya algunos de ellos ya son, ya les compran el videojuego a sus hijos. ¿Ok? Es ese sector del que estamos hablando. Por eso son adultecentes, ¿no? Son adultos que son adolescentes. Y entonces está muy interesante el fenómeno porque resulta que es un fenómeno que se está estudiando mercadológicamente porque se está mandando el mensaje a nivel de mercadotecnia, está dirigido a ellos para que les compren, entre comillas, los videojuegos a sus hijos o toda esta mercadotecnia a sus hijos, pero más bien se las están dirigiendo a ellos porque saben que son los niños que crecieron con todos estos juguetes y que ellos van a ser los van a comprar. Por ejemplo, todos los que crecimos, ¿no? Y me incluyo, con el boom de Star Wars. ¿No?
Wow.
Ah, mira, por allá ya nos están diciendo que también. Y entonces, claro, de repente sale todo este boom de Star Wars y dices, bueno, ay, por ahí estoy, ahorita me estoy acordando que Mariana y Greco son fans de Star Wars, ¿eh? Ahorita me estoy acordando. Entonces, claro, de repente sale todo esto de Star Wars, ¿no? Y entonces, pues, quieres todo tú como adulto. Y ahora ya lo puedes adquirir. Ya, tú ya lo puedes comprar. ya no necesitas el pretexto de tus hijos, ¿no? Y entonces, de repente, está habiendo un fenómeno impresionante porque las mujeres se están quejando de que los maridos están llegando de trabajar y están llegando directo a la computadora o están llegando directo a los videojuegos. Y entonces, el fin de semana, se están pasando todo el fin de semana jugando videojuegos. Se están volviendo adultecentes, ¿no?
O sea, son adultos adictos a los videojuegos, uh-huh, y nada de que son adultos responsables y que se ponen a, uh-huh, a ser adultos, sino que son adultos adultecentes.
Sí, adultecentes, pero fíjate que este fenómeno está ligado también a profundas incertidumbres económicas. Estos jóvenes adultos han nacido entre crisis económicas y subidas del paro. Es un contexto social que no motiva el desarrollo personal y laboral. El sociólogo Luis Cheval señala que es la primera generación que corre el riesgo de ir menos bien que sus papás. Por lo general, las generaciones siempre superan a sus papás, pero esta generación es la primera generación que corre el riesgo de que muchos no superen a sus papás. Entonces, de repente estás viendo a una generación que se está quedando en casa de sus papás a edades muy avanzadas y que muchos de ellos están gastando su dinero y comprando videojuegos, no, y bueno, o comprando colecciones de repente de Star Wars o comprando colecciones de diferentes muñecos de la temporada. Haz de cuenta de, bueno, todas estas películas que estamos viendo que están saliendo, que se supone que están disfrazadas, que son para niños, pero que son películas que tienen mensajes para adultos. Y te voy a poner ejemplo de algunas. Shrek, por ejemplo, ¿no? Que dices, ay, es una película de dibujos animados que se supone que es para niños, pero todos los adultos salimos fascinados.
¿Cuál es el mensaje para el adulto?
Ay, Shrek nos
encanta. Lávate las orejas.
O sea, yo me acuerdo que salimos de Shrek, todos los adultos diciendo, ay, estuvo increíble, nos encantó. Es que es una película que tenía mensajes ocultos para adultos. Ay, Odette, por favor, no me
pero ¿cuáles son los mensajes ocultos?
O sea, tenía
bueno,
mensajes
me encantó,
para...
Ah, me encantó. Bueno, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son los mensajes ocultos?
Bueno, por ejemplo...
también cuál creo que se parece a la de Up, ¿se acuerdan?
Toy Story, sí, la Up, extraordinaria.
Por supuesto.
Y creo que es una película disfrazada.
Disfrazada, por supuesto.
Es una película para adultos.
Es una película para adultos.
Sí.
Por supuesto que sí, tiene un mensaje para adultos y los niños también lo ven, pero ¿sabes que no, es una película que te está dando un mensaje a ti como adulto? Bueno, pues te voy a decir, por ejemplo, programas de televisión, ¿no? Los programas de televisión ahora dicen que Ashton Kutcher, ¿no?, acaba de entrar a Two and a Half Men, ¿no? El personaje que está haciendo Ashton Kutcher es un ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Adultecente. Es un cuate que es multimillonario y que está haciendo exactamente lo que hace un adultecente, jugando videojuegos, coleccionando las cosas que le gustaban cuando era niño. Otro que es clarísimo, el de Big Bang Theory.
Ah, ok.
¿No? O sea, acuérdate el Big Bang Theory. Estos cuates son todos adultos, pero ¿qué juegan siempre? Juegos de mesa, sí, con los cómics, ¿no? Videojuegos todo el tiempo. ¿Qué tal la ropa que usan?
Homero Simpson, ¿no?, es un adultecente.
Bueno, no, ese es un adulto bastante mensocente, ¿no? O sea, ¿qué tal las blusas? ¿Cómo se llama el personaje principal de Big Bang Theory que me encanta?
Sheldon.
Sheldon, amo a Sheldon. Bueno, ¿qué tal las playeras que usa Sheldon?
Ay, él es un adulto.
Es un adulto.
Él es estudiante.
Aparte se supone que es súper inteligente, ¿no?
Es físico.
¿Cómo que estudiante? Todos trabajan, ¿o de?
¿Todos trabajan?
¡Claro!
Sí. Ay,
ninguno va a la universidad. Todos trabajan, son adultecentes, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante, pero, ¿no? Y en inglés se llama kidult. O sea, kid y adulto, kidult, ¿no? Y entonces, bueno, les voy a leer lo que dice. Los kidults se caracterizan por un espíritu lúdico y creativo, aunque no por eso dejan de tener y cumplir algunas responsabilidades de adultos. Claros ejemplos de la cultura kidult han creado y alcanzado notoriedad y son los cada vez más frecuentes referencias de televisión, como les estaba diciendo, ¿no? El Two and a Half Men, Ashton Kutcher, la serie Walden, que parece retratado como un billonario geek,
emocionalmente inmaduro, coleccionista de videojuegos. La cultura tecnológica de fandom, fanatismo por algunos personajes, serie de televisión famosa y que es una película. Y bueno, a nosotros nos pega un poco porque hay cosas que a nosotras nos gustan.
Por supuesto.
O sea, nos hemos vuelto nosotros geeks también, pero la verdad es que es cierto, o sea, somos un poco de kiddos.
Pues es que es, ¿no?, la cultura de por la tecnología.
Sí. Claro. ¿Y cuáles son los consumos de estos adolescentes o kiddos, no? Es jugar con consolas de videojuegos, leer cómics, coleccionar juguetes retro. Ay, mi Dani, yo te he visto juguetes retro aquí. Sí. Ver dibujos animados, coleccionar, ¿sabes qué? Estos pollos.
Es que nuestro productor tiene una colección de pollos para su programa, ¿eh? Queremos el efecto especial.
Ahí está, exacto.
A ver, el pollo en su micro.
Por favor, pon el...
Ay, no hay micro. Qué conveniente, ¿eh?
Ok, guerrear con pistolas de pintura o incluso disfrazarse del personaje de fantasía favorito. Fíjate.
Bueno, eso hobby. Lo hacen todos los hombres en los fines de semana cuando hay fútbol, que se disfrazan de su equipo de fútbol favorito.
Bueno, oigan, Charito. No, por favor, acuérdense, ahora últimamente cuando inauguraron las películas, las últimas películas de estas
de Star Wars.
De
los Avengers.
De los Avengers.
Sí,
¿cuántos se disfrazaron de Avengers?
El papá y el hijo.
El papá y el hijo. Ajá, bueno, son algunos de los pasatiempos que forma parte del mundo kidult. Algunos casos son impresionantes, como la existencia de peloteros para adultos. Una de las franquicias que ha explotado el mundo kidult con mayor inteligencia es Star Wars. Nunca marca que ha logrado mantener su vigencia en el mercado desde hace más de 35 años, dirigiendo sus productos en la actualidad tanto a una generación infantil como a una generación adulta, a la vez que se fabrican juguetes que consumen niños y adultos por igual. Es increíble, pero es cierto. También existen líneas de productos especializados que llevan la leyenda coleccionable para adultos. Y el otro día entramos tú y yo a una tienda, Odette, ¿te acuerdas que entramos en una tienda comercial, en una, ¿cómo se llaman estos? Centro comercial. Sí, a la tienda de cómics.
Sí, por supuesto, padrísima. De videojuegos y que estaba lleno también de cosas de
los de Harry Potter, por ejemplo, sí, sí, sí. ¿No? O sea, y es que el mercado de kidult dudosamente puede ser considerado en la actualidad una patología o un pequeño nicho. Lo que ha demostrado en forma cada vez más patente es que constituye una forma de alcanzar masividad. Las películas de superhéroes, de fantasías, de ciencia ficción, son las películas más taquilleras justamente por brindar disfrute tanto a niños como a jóvenes adultos. Esta particularidad transgeneracional, o sea, son 3 generaciones o 4 generaciones las que lo están haciendo, puede ser advertida en muchas franquicias como The Lord of the Rings, Harry Potter, Piratas del Caribe, ¿no? O inclusive en canciones, por ejemplo, las canciones de ABBA.
Pink Floyd.
Las canciones de ABBA las cantaba mi papá, yo las canto y las cantan mis hijos.
Y Queen, no me digas,
¿no?
Sí,
entonces, fíjate, eso es el fenómeno del kidult o el fenómeno ese de adolescentes. Entonces, bueno, ya se los dije, ¿cuántos adolescentes conocemos?
Muchísimo.
Miren, por allá afuera ya están levantando la mano. Sí, sí. La verdad, yo creo que yo también.
Hasta
me
yo.
Declaro, caray. Pero ya bueno, pues ese es el tema del postre del día de hoy.
Buenísimo.
Así es que, ¿quién
postre.
Se
declara? No, bueno, me declaro adolescente.
Una noticia positiva, sí, sí. Mi Dani.
Si hay espacio, no nos corras, Dani. ¿Qué pasó? Esa agresión solo se permite en Reforma y en tiempo de elecciones.
No, y ya ni ahí, fíjate.
Ya ni ahí. Bien, vamos por algo de noticias positivas. Esta va para Cris, que te encanta esto del universo.
Ah, ya
porque
amo el universo.
Científicos observan por primera vez una galaxia oscura.
¿Cómo crees?
¿Qué te parece?
¡Wow!
Un equipo internacional de astrónomos ha logrado observar por primera vez galaxias oscuras. Una etapa temprana de la formación de la galaxia, informó este miércoles la observación astral, está mal descrito, europeo ESO, desde su sede central en la ciudad alemana de Garching, al sur del país. Los científicos utilizaron el telescopio de largo alcance BLT, por sus siglas en inglés, del observatorio Cerro Paranal en Chile, que lograron detectar estas galaxias ricas en gas que no contienen estrellas, observando su brillo al ser iluminado por la luz de un cuásar. ¿Qué tal? ¡Qué locura! O sea que se ve totalmente oscura. Es la solución al problema de detectar una galaxia oscura era simplemente arrojar un poquito de luz sobre esta.
Pero una galaxia oscura.
Sí, o sea, es carente de estrellas. Se buscó un brillo fluorescente de gas en la galaxia oscura y al ser iluminada por la luz ultravioleta de un cuásar cercano y muy brillante, la luz del cuásar hace que la galaxia oscura se encienda en un proceso similar al que se da cuando la ropa blanca se ilumina con la luz ultravioleta en una discoteca. O sea, wow. Se ve como moradito. Ajá. ¿Qué te parece?
Pues voy a investigar qué entonces qué es. O sea, se apagaron todas las estrellas de esa galaxia, se murieron.
Sí, dice que prácticamente que es como el ejemplo de una masa de gas que se contiene alrededor de 1,000,000,000 de veces la masa del Sol, algo propio de las galaxias de baja masa, ricas en gas del universo temprano.
Wow.
¿Qué tal?
Wow.
Es noticia fresquecita de hoy, ¿eh?
Wow.
Y bueno, por acá también les tengo otra... otra noticia que en marcha ya hay una planta eólica en México.
Qué buena noticia.
Sí, en el Green Power, la sociedad del grupo italiano Enel, dedicada a la producción de energía renovable, anunció la puesta en marcha de la primer planta eólica en México, que requirió una inversión de $160 millones en un comunicado. Se dijo que la planta explotará un excelente recurso eólico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Señaló que la planta cuenta con un factor de productividad de casi 40%, con lo que podrá producir 250 millones de kilowatts hora anuales de energía limpia, evitando la emisión a la atmósfera de más de 100,000 toneladas de CO2 al año.
Súper buena noticia también.
¿Qué tal,
Qué bonita noticia.
Se lanzarán a la venta monedas alusivas a Chichen Itza a partir del 9 de julio. Entrarán a circulación 5 monedas conmemorativas. Déjame ver la denominación.
Han de ser de estas de monedas grabadas los...
las 5 monedas tienen grabados los monumentos más importantes.
Son de plata.
De ley de plata, exacto. Serán de estas del Banco de México de plata.
¿Son de esas que te gusta coleccionar?
Sí, exacto. No sé de cuál será el costo, pero ya saben que es variable.
Cada quien tiene sus cosas, ¿no? Sí, a Ori le gusta coleccionar monedas de plata.
Monedas. También otra noticia positiva es que se va a ampliar el canal de Panamá, triplificará su capacidad.
Wow. O sea, el canal de Panamá.
Exacto. Y aparte, bueno, ya
sabemos para
que el flujo de tráfico de buques que hay por ahí de comercio es muy alto, pero aún así la capacidad no es suficiente.
Wow.
Lo van a aumentar por 3.
Wow. Hay que ir a Panamá, dicen que es precioso.
Será uno de los hitos de la ingeniería del siglo. Prácticamente, pues imagínate, se van a emplear $3.2 billones para la construcción de 2 nuevas salidas del canal.
Pues súper, súper bien.
Entonces, pues es un movimiento impresionante.
Pues muy bien.
Y otro detallito es que acaban de dar a conocer 2 corredores culturales nuevos en el centro histórico.
¿Cuáles?
Esto es con la finalidad de fomentar la cultura y las artes.
Ajá.
Y para incrementar la producción y difusión del tiempo y la preservación de la cultura. Estos son, déjenme darle los nombres, el de en Garibaldi, Concepción. Y la Plaza Ernesto Pugibert, Plaza Vizcaínas.
¡Ay, qué padre! Entonces, vamos.
Tenemos que ir al centro.
Sí, amo.
Gracias por este programa. Nos vamos.
Ay, el Dani me va a poner esta canción que me encanta.
Pero
ya sé que es una canción de rompe y rasga las venas, pero de despedida.
Antes de la canción, gracias, Cris.
Ay, Cris.
Gracias a
ustedes
dos, las quiero mucho. Mucho
oye,
gracias.
Nos vamos a ir de reventón con Cris.
Claro,
hasta
vamos
morir.
A
vámonos
claro
a,
nos vamos a ir a celebrar.
Vámonos a verlos al centro, ¿no? Vámonos a
vamos
recorrer
al centro.
Corredores culturales.
¡Va! Ah, ¡órale! Vámonos al centro.
Muchas gracias por
Dani,
la invitación.
Gracias por estar aquí, Cris. Gracias por ser una mujer que está abriendo canales y caminos
y brecha
para México.
Por eso eres nuestra amiga.
Muchas gracias, nos esperamos en Hong Kong.
Sí, vamos, eso. Vamos. Gracias, Dani.
Estamos en Despierta tu Neurona, los vemos el próximo miércoles
de 5 a 7. Y Somebody That I Used to Know de Gotye. ¿Así se dice?
Said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Neurona Digital, el lado humano de Internet.